Usted sabe que en este programa hemos estado hablando en distintos momentos sobre la vaquita marina, esta bellísima ballenita 100% mexicana, solo vive en México, en el Alto Golfo de California. Ahora sí que en la axila de la República, ¿no? Ahí en el brazo de las Baja Californias y Sonora, ahí es donde vive la vaquita marina. Hace algunos años se llegaron a contabilizar 15, ahora ya de 2-3 años para acá se han contabilizado 10, y ayer el gobierno dio a conocer una noticia interesante, y es que no ha seguido la disminución de la población de vaquitas marinas que están pues en este gravísimo peligro de extinción. Quedan 10, ¿no? Máximo 10, lo cual pues te genera una ruta de esperanza. Tengo en la línea a Pedro Álvarez y Casa Longoria, es comisionado nacional de áreas naturales protegidas. Comisionado, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu público la información.
A ver, platíquenos, ¿cómo las contabilizaron? ¿Cómo saben cuántas hay? Y este número, ¿qué les dice? ¿Qué bueno y qué malo puede significar?
Bueno, primero, creo que es justo reconocer que es una especie en peligro de extinción. No podemos negarlo nadie. O sea, tener 15, 20 o 50 es un problema para el mundo entero. Entonces, no es que no echar las campanas al aire por lo que estamos anunciando. Segundo, me parece muy importante precisar que cuando decimos que vimos de 7 a 10 a 11 vaquitas en este periodo de observación, que iniciamos en septiembre y terminamos en octubre, no quiere decir que, empezamos en mayo y terminamos en septiembre, 30 de septiembre, no quiere decir que son las que hay, son las que vimos. Entonces no es un censo, no es que contamos cada una, son las que pudimos observar. Y eso es muy importante precisarlo porque hay una cantidad importante de ejemplares de vaquita marina que no estamos viendo. Entonces es el conteo de la observación que queremos ser sistemáticos y respetuosos de lo que hemos visto en los últimos años. Como tú alertas, en el 19 teníamos entre 7 y 15 individuos observados, en 21 entre 5 y 13, en el 23 entre 5 y 17, 24 entre 6 y 11, y ahora propiedades empiezan de nuevo a subir la cifra de las observaciones, ¿no? Entonces me parece que es una muestra representativa de lo que se puede observar. Entonces, digamos, mantengo el espíritu, pero no es que sean las que hay, son las que observamos. Espero que se entienda la precisión.
Sí, perfectamente bien. ¿Cómo está el tema de las redes criminales que pescan la totoaba? Y a lo mejor aquí vale la pena contextualizar para nuestra audiencia. Nadie está buscando matar a la vaquita marina, como sí sucede, por ejemplo, con otras especies en peligro de extinción, que, digamos, el objetivo es la especie misma. En este caso, la vaquita marina es una suerte de doloroso daño colateral, porque las redes criminales de traficantes de especies lo que van es a la totoaba. La vejiga natatoria de la totoaba, el buche de la totoaba, es muy preciado en algunos mercados como China, por ejemplo, donde se llega a pagar hasta $100,000 por un buche de totoaba, obviamente de una totoaba libertad, ¿no? Que la pesquen no en granjas, ¿no? Y entonces, al pescar la totoaba, es que cae la vaquita marina porque pues queda atrapada en la misma red. Y ahí es donde está la bronca. ¿Qué se ha hecho al respecto, comisionado? ¿Y cómo va este tema del desmantelamiento de las redes criminales que comercian con la totoaba?
Bueno, lo explicas perfectamente bien. Es un problema asociado a la totoaba. La vaquita cae en las redes, las galleras que tienen los pescadores ilegales de totoaba. Y se comercia en este mundo, este comercio internacional, digamos, pero debo insistir que es un tráfico, el tráfico de buche de totoaba es un delito transnacional. O sea, no solo es un problema en México, es un problema mundial. Y eso lo quiero recalcar porque la natatoria, que es la que se comercia por el buche, vamos a buche de la totoaba, tiene precios extraordinarios en el mercado ilegal a nivel internacional. China, Vietnam, Hong Kong, principalmente son los países que más comercian con esta especie, ¿no? Y sale de México, pero eso quiere decir que los demás países son corresponsables. Con Estados Unidos o la UCN o CITES hacen, digamos, reclamos a México, Les recordamos que el problema es de todos. Es un problema y también implica que ellos eviten este comercio ilegal en sus países. Tenemos evidencias de que se comercia en Tailandia, en el mismo Estados Unidos, en Hong Kong, como ya mencioné, ¿no? Es decir, es un país que es un problema que engloba a todo el comercio internacional de especies en peligro y que está muy castigado, muy revisado por CITES. Ahora, respecto a la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con las organizaciones criminales, tenemos una excelente coordinación con la Secretaría de Marina, con la Profepa, y te puedo decir que de lo que se llama la zona cero, que quiero para tu público explicar, es un rectángulo largo que tenemos ya de hace varios años en acuerdo compartido entre todas las dependencias. Es una zona que llamamos de zona de tolerancia cero, es decir, dentro de ese espacio nadie puede pescar.
Nadie puede pescar nada, o sea, ¿no?
Nada, nada, y es buena presión tuya porque hay pescadores que nos han dicho, no, déjanos pescar la arveja generosa o déjanos pescar el camarón. No, porque la arveja no que sería problema porque es una sumergión y la sacan a mano. Pero tenemos que evitar que a través de ese argumento se metan otros pescadores ilegales, claro, con lanchas. Por eso hemos sido muy radicales. Luego, en el caso, la segunda cosa importante que hemos hecho y quizá es lo más importante, es que se han puesto en el mar, se han tirado al mar una serie de pilotes, grandes estructuras con ganchos enormes para atrapar las redes. Y eso ha reducido en 95% la presencia de redes en la zona cero. Entonces, digamos que por datos muy concretos que hemos demostrado y que presentamos ayer en el informe, hemos logrado demostrar que la presencia de las redes agalleras que afectan a la totoaba están radicalmente suprimidas, ¿no? Y, por supuesto, incrementando la vigilancia cibernética también. Uso de drones de alta resolución, uso de radares. Tenemos varios radares colocados en San Felipe, en Puerto Muñasco. Entonces, no hay manera de que no nos enteremos cuando sale estos pescadores ilegales. Tenemos sonares también que nos permiten observar que cómo es el movimiento en el zona. Entonces, digamos, el esfuerzo me parece que es mayúsculo. Yo creo que esto es de reconocerse. No, insisto con esto de que no que fique ya podemos decir, ahí vamos. No, todo esto es un problema que hay que responder. Y los expertos nos decían el día de ayer, que además hacemos un trabajo de pares y con autonomía de los investigadores, de que este asunto, si nos va bien, vamos a empezar a resolverlo no en menos de 15 años.
Es decir, ¿saldría la vaquita marina de la lista de especies en peligro de extinción?
Exacto. Donde sí hemos avanzado mucho más para cambiar esta categoría es en la totoaba. La totoaba también está en como una especie amenazada, pero en una condición que la vaquita. Pero nosotros no queremos con ese instrumento facilitar la pesca de totoaba con redes agalleras por justamente lo que tú acabas de mencionar. Porque al pescar la totoaba se llevan a la vaquita. Entonces no queremos seguir promoviendo la pesca con redes de arrastre la totoaba. Al contrario, queremos buscar mecanismos diferentes de pesca que permitan estimular una pesca responsable, porque ya se han demostrado que se puede cultivar la totoaba en granjas acuícolas en el sur del estado, y se están liberando muchísimos pequeños ejemplares en la parte norte.
Hay muchos restaurantes en la Ciudad de México que, por ejemplo, ofrecen totoaba, que es totoaba de granja.
Exactamente, que es de totoaba y que está con una trazabilidad desde que se ingresa a la granja hasta que llega al restaurante, una trazabilidad que demuestra que es una totoaba cultivada, que es diferente de la totoaba silvestre, que es la que queremos evitar en todo momento que se siga pescando porque acaba afectando a la vaquita.
Ahora, el tema de las sanciones internacionales, varias de estas organizaciones que usted citaba hace un rato, que decía, tienen que comprender que esto no es solo un problema de México, es un crimen transnacional. En efecto, ¿no? El buche de totoaba se vende en $5,000 si lo compras a pie de playa en México y en 100,000 si lo vendes en Hong Kong, ¿no? Pero ¿no hay alguna amenaza de pues alguna sanción a la pesca mexicana, un embargo pesquero o algo de esa naturaleza por esto que el gobierno esté preocupado?
Siempre la hay. Lo que México hace es, entre los paneles internacionales, demostrar los esfuerzos. Se acordó con CITES una lista de 83 recomendaciones de acciones, y México ha demostrado una a una que ha ido cumpliendo con las recomendaciones propuestas por CITES. De hecho, en la convención que va a ser en CITES a finales de, de este año, en noviembre, la semana va a estar presente a través de la subsecretaria Marina Robles y va a demostrar todo lo que México está haciendo, incluyendo este monitoreo y esta observación acústica y visual de la vaquita como parte de las muestras que estamos teniendo de cumplimiento y desempeño. Ya dije la zona cero que vamos a ampliar, cómo hemos bajado la incidencia de las redes de arrastre. Es decir, cómo tenemos suficiente evidencia para decir que México está haciendo un gran esfuerzo, pero quisiéramos ver la corresponsabilidad de otros países. Nos creemos que en CITES va a quedar claro. Si Estados Unidos quiere imponernos un embargo, tú sabes muy bien que lo pueden hacer. Solo creemos que no es justo. Es como con el tema de las armas, ¿no? Y tú sabes la historia, ¿no? Es decir, se permite el tráfico de armas que llegan a México y hacen todo un desastre y ellos no se hacen responsables de ese tráfico de armas en otro país. Pasa lo mismo con la vaquita. Es decir, con la totoaba, con el buzo de totoaba que llega a Estados Unidos y de ahí sale a estos países, sobre todo del Medio Oriente, del Oriente Extremo, que es el caso de China, Vietnam y Tailandia, ¿no? Sí, sí nos preocupa, por supuesto, Carlos, pero estamos demostrando a la comunidad internacional que estamos haciendo lo que nos corresponde para garantizar la recuperación de esta importante especie.
Y por último, ¿están haciendo algo con el tema de los pescadores? Porque pues muchos de ellos, pues de alguna manera son víctimas de la oportunidad, de la circunstancia. Hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de la pesca de camarón. Si sales y pescas camarón, no sé, te lo pagan en $30 el kilo. Pero si pescas un buche totoaba, es 5,000. Te resuelve el año para un pescador. ¿Esa parte de apoyar económicamente a los pescadores para que no tengan esta tentación, etcétera, están haciendo algo?
Sí, durante muchos años se hizo un mecanismo de compensación a través de recursos extraordinarios. Se les daban a través de programas de restauración marina y programas de desarrollo sustentable, en montos enormes, enormes, que debo decirte que tampoco fue la solución. Es decir, se repartió muchísimo dinero que acabó en las redes también de estos grupos criminales, ¿no? Como las cuotas por estar ahí. Entonces, dimos cuenta que la compensación a través de recursos no es la solución. Lo que estamos buscando es buscar actividades económicas alternativas, como qué, por ejemplo, la pesca deportiva con anzuelo, buscar que la pesca de totoaba sea, por ejemplo, con anzuelo y se convierta en una actividad a través de una UMA, una unidad de manejo de vida silvestre, todos los pescadores puedan ofrecer el buche de totoaba una vez que salgamos de CITES a un precio comercial y todos rompamos la cadena ilegal de comercio y mejor se comercie el buche en una cadena legal y formal y llegar a estos precios que mejoren la economía de las comunidades pescadoras en la zona. Entonces, entre turismo, la pesca ribereña, el apoyo, la vigilancia, contratarlos a ellos como vigilantes, como protectores, como observadores. Tenemos con Sea Shepherd, tú sabes, unos barcos que nos apoyan, y ahí tenemos ya observadores, hijos de pescadores que están varias semanas subidos en el barco ayudándonos a hacer observación directa de la vaquita. Entonces, creo que hay soluciones económicas, quizá no competitivas con el crimen organizado, pero me parece que eso, por supuesto, nosotros creemos que a través de esta vinculación con la comunidad pesquera va a ser la solución. Es hacerlos partes de la solución y no un tema punitivo hacia ellos. Porque finalmente son también víctimas de esta red de crimen organizado que opera en la zona.
La meta del gobierno es que en 15 a 20 años salga la vaquita marina de la lista de especies en peligro de extinción.
Sí, y te diría, antes queremos que la totoaba debe salir. La totoaba, porque justamente es la solución. Entonces, la totoaba están vinculadas una especie con otra. No las podemos separar, por lo que tú explicaste, la pesca incidental. Entonces, creemos que si nosotros impulsamos la totoaba con un mecanismo alternativo de comercio, de producción, de captura, vamos automáticamente a ofrecer la recuperación de la vaquita, porque vamos a separar una pesquería de la protección de otra, como es la vaquita. Entonces digamos que sí, eso sería mi respuesta concreta para ti, pero no es suficiente, se requieren de muchas medidas adicionales y por supuesto la cooperación nacional e internacional al respecto.
Gracias Pedro Álvarez y Casa Longoria, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la oportunidad, un abrazo.
Gracias, hasta luego.